eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy ya sí, hoy vamos a dar por finiquitada esta ruta que empezamos hace ya unas cuantas semanas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y hoy además, como ya nos dijo Juan Carlos la semana anterior, el final va a ser apoteósico porque nos va a dar unos platos que prepárense, que son maravillosos. Hay aquí una comida estupenda, Juan Carlos.
Son los platos de los pastores. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días. Bueno, lo que sea.
Lo que sea,
es sí. Un podcast. Bueno, y nada, que sí. Ah, que no sé, ¿habéis visitado ya el Valle del Jerte alguno de vosotros? Seguro que sí, ¿no?
Seguro, seguro. Ya han comprado pimentón, han comprado y las cerezas.
Claro, si me quedaba lo del pimentón, que no te lo conté en el...
Bueno, pero lo contamos hoy, cuando hablemos de la comida.
Te digo simplemente una cosa, que el pimentón es uno de los productos más importantes de La Vera, te lo digo por eso, porque como vimos La Vera en el programa anterior, y hay un molino muy famoso en Madrigal, que es donde mucha gente va. Aquí, sabes, en la época de la Edad Media se hacía lo que se llamaba la maquila, ¿no? Que era un impuesto que tú ibas a llevar allí las cosas que tuvieses, que el trigo o lo que fuese, el pimentón, y pagabas un tanto por ciento en especie, ¿no? Que era lo que sea, ¿no?
Sí, claro.
Esto era se llamaba la maquila. Pues aquí se sigue haciendo también lo de la maquila, y se paga, bueno, se paga un dinero por hacerlo, por pasarlo, pero también porque hay una cooperativa, y también se le deja un tanto por ciento en especial al del molino, que todavía siguen, ahora se hacen de otra manera, pero bueno, también se hacen de forma artesanal. Y luego el pimentón es dulce y picante, como ya sabéis, son, además, mira, a mí me parece que tiene una calidad
extraordinaria, para el condimento maravilloso, para las comidas.
Ya le gustaría la paprika esta de Hungría y de los ingleses, ¿no? que utilizan, que esto se pareciese. En Murcia hay uno que es muy parecido, Murcia también tiene un buen pimentón, pero no llega a la altura, yo creo, que el de La Vera, ¿no? Vamos a ser sinceros.
No, claro, oye, a cada uno hay que darle lo suyo.
Pero igual que los morcones, hay morcones en Murcia y hay morcones en Salamanca, y los morcones de Murcia son tan ricos como los de Salamanca, ojo.
Sí, sí.
Bueno, vamos a empezar, si quieres, con Guadalupe, que es uno de los sitios muy bonitos. En la ruta esa que hice, ¿te acuerdas que comentaba en el programa anterior? Pasé también por Guadalupe, porque fuimos a llevar las cenizas de mi madre al pueblo. Mi madre, en el año 2003, por eso pasé por Yuste, pero hicimos un montón de viajes. Y aquí llevé las cenizas también al pueblo de mi madre, que no las llegué a llevar al cementerio ni nada.
Esparciste, claro.
En dos árboles, porque a mi madre gustaba mucho la naturaleza, a 500 metros antes de llegar al pueblo. Creo que es el homenaje más bonito que le puedo hacer, ¿no?
Pues sí.
Bueno, el pueblo, estamos hablando ya de Guadalupe, es considerado por... bueno, es considerado, hablo de consideración de lo que es la consideración que tiene el pueblo, ¿no? Y es reconocido por su monasterio, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, ¿no? Que además es la Virgen que luego va a dar nombre a la Guadalupe de México, ¿no?
Exacto.
Tiene tantos seguidores en México que es impresionante cuando se hacen allí las peregrinaciones a Guadalupe, ¿no?
Sí.
Es la patrona de Extremadura y también reina de la Hispanidad, que se llama así, por esto que decía, por eso estaba contando esto de México, porque es la patrona de la Hispanidad, ¿no? Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO también en el año 1993. No muy pronto, pero bueno, ¿no?
Bueno,
unas obras descomunales se hicieron para este monasterio en el año 1340, ¿no? Con los mejores materiales que se conservaban, que se tenían en la época para la construcción. Fíjate que esto, la aparición fue 3 años antes, ¿no? Y Alfonso XI ya hizo estos... la va a declarar como monasterio y como Virgen Santa, ¿no? De lo que es España, ¿no? Su arquitectura destaca también por esa diversidad y variedad también de estilos que se tienen aquí en esta zona. Destacan, por ejemplo, el templo y el claustro, también que son de estilo mudéjar. Sabes que en esta zona, como en Badajoz, pues ese estilo se mantuvo después de la ocupación árabe, ¿no?
Yeah.
Y, tiene un templete también muy bonito. Este último está dentro, es único en el mundo, ¿no? Ese templete, que no sé si te acuerdas cuando viste el claustro, cuando entras, tiene esa forma como pasa en Granada, que tiene esos cuatro caminos que se pueden ver en los claustros,
sí, ¿no?
Que forma una especie de cruz, y en medio tiene el templete. Uh-huh. Luego tiene un camarino, que es muy muy bonito antes de entrar a visitar a la Virgen, bueno, la estancia antes de entrar al camarino, ¿no? Uh-huh. Que es donde te dejan entrar para besar a la Virgen. La Virgen es una Virgen negra, ¿no? Morena,
sí.
Estas como estas vírgenes que se producen también, que son las diosas negras que se producían en la época de los romanos.
Sí, como Montserrat, la Virgen de los Reyes, hay muchas.
Sí, pero decía que se producen, bueno, y también Częstochowa, ¿no? Uh-huh. Que se producen estos lugares telúricos, uh-huh, que son únicos en peregrinación desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Yeah.
Y bueno, esta Virgen, ya te digo que en la entrada, todos los cuadros que hay son de Zurbarán, o sea, es una maravilla.
Fíjate. Claro, es que lógicamente siendo el de allí, ¿no? de Extremadura, no podía ser de otra forma.
Claro, por eso te decía, ¿no?
Y luego y es que tienen unas inmaculadas maravillosas, Zurbarán,
sí, sí.
¿Eh?
Y luego otra cosa que tienen un taller de costura aquí los monjes, uh-huh, y que te venden esas capas y esas telas que las tejen ellos, que son imitaciones de las que se ponen para la Virgen, que sabes, uh-huh, que la Virgen se adorna con esas mantos, ¿no? Que uh-huh se le ponen, y son alucinantes también, que las puedes comprar, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, de ahí surgió Guadalupe, ¿no? Que lo que te decía, una villa de calles angostas, que tú lo sabes, ¿no? Además,
no conozco yo Guadalupe, Juan Carlos.
Pues es un sitio maravilloso, ¿no? Uh-huh. Estrechas, con casas de poca altura, uh-huh, bueno, son muy parecidas a las que vamos a ver en Berzocana, también, ¿no? De, uh-huh, de dos alturas y pequeñas, ¿no? Y amplios soportales también ideales para, bueno, pues para conocer y pasear por aquí, por el pueblo, ¿no?
Yeah.
Porque además nos van a este pueblo, si paseamos en el verano, hace muchísimo calor en esta zona, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, podemos ir bajo ellos, ¿no? No hay ningún problema, uh-huh, ¿no? Aquí vamos a poder ver, hacer noche también en el antiguo colegio de los infantes,
yeah,
que está, que es actualmente el parador nacional.
Uh-huh.
Este parador, fíjate, además está justamente pegando a lo que es el monasterio, está justamente a lo del monasterio. Bueno, el monasterio es alucinante, es para entrar y verlo, luego hay muchas ofrendas. Luego tiene, fíjate, todas las lápidas que tiene puestas en el claustro. Es que el claustro, según vas andando por encima de lápidas, de gente que
hace
ofrendas y tal, ¿no?
Uh-huh.
Luego dentro la iglesia es una iglesia impresionante, pero lo que más alucina es esto que te he dicho, la sala esta anterior al camarino, uh-huh, camarino, ¿no?
Sí.
Y luego el camarino, que es muy chiquitito, que es donde pasas y besas a la Virgen y sales por el otro extremo, ¿no?
Yeah.
Pero esa sala que tiene los cuadros de Zurbarán, a mí lo que más me impresionó, de y el templete,
claro.
Que es lo que... Bueno, y de aquí nos vamos a ir a otro lugar, ¿eh? Nos vamos a
Muy
ir,
bien.
Si quieres anunciar algo, lo
Sí,
anunciar.
Vamos a decir que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que, ¿sí, dónde nos vamos ahora?
Bueno, es un lugar que tiene mucho nombre, que es Montánchez.
Ah, sí.
Es también importante, ¿no? Montánchez
sí.
Es un, bueno, es un claro ejemplo de un pueblo estratégicamente situado, como vemos, hay muchos aquí en Extremadura, ¿no?
Mm.
Al estar, fíjate, es que es un pueblo que... alucinas, cuando vas por la carretera está encaramado en lo alto de una sierra, ¿no?
Uh-huh.
Que lleva, claro, lleva su nombre, lleva la sierra de Montánchez, ¿no?
Claro.
Los orígenes del castillo, ¿no? Que porque hay un castillo arriba de Montánchez, por eso te digo que es alucinante, porque alrededor del castillo o bien se fundan alrededor de catedrales o iglesias los pueblos, o alrededor de castillos, que son los que van a defender esos pueblos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, se remontan a estos, los orígenes se remontan a la época romana,
¿eh? Yeah.
Estamos hablando de un pueblo con mucha historia, ¿no? Durante la Edad Media su existencia alternó bajo el dominio también de los musulmanes y de los cristianos, evidentemente, ¿no?
Uh-huh.
por lo que tiene elementos, claro está, que es lo que yo por eso estaba destacando, esto de la ocupación, arquitectónicos de ambas culturas. La vista, bueno, desde su altura, desde el castillo, bueno, pues nos va a recompensar esa subida andando hasta aquí arriba.
Ya,
¿no?
Te digo.
Esa subida grande. Bueno,
eso para perder algún kilito viene muy bien, ¿eh?
Bueno. Y ahora nos vamos a otro lugar que se llama Trebejo, que también es un sitio conocido también de esta zona, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Muy bien.
Por eso decía que teníamos muchas cosas.
Sí, hay mucho, sí, sí.
¿No? Uh-huh. Trebejo es un pueblo de, bueno, de la provincia de aquí, de Cáceres, como decíamos, de estilo medieval, que se remonta al siglo IX, que también tiene su historia, ¿no? Uh-huh. La visita es muy interesante porque la pequeña villa, que es una villa, aquí casi todos son villas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uh-huh. Igual que Madrid, estamos hablando de
Madrid, exacto, Madrid, la villa y corte.
Villa, no estamos no, hablando no, que no. Era una villa, es ciudad porque es la capital, pero era una villa, ¿no? Uh-huh. Y sigue teniendo el título de villa.
De
¿no?
villa y corte. Claro que sí.
Villa y corte. Sus alrededores por esto o por eso, ¿no? Bueno, de aquí del pueblo fueron declarados de bueno, interés turístico. Esto es interés turístico que la gente, cuando se declara algo interés turístico, tiene ya una cierta importancia y le da un cierto empaque, ¿no? Sí. Bueno, si os gusta el senderismo, por la zona hay pues varias rutas que se pueden hacer que son también muy muy bonitas. Voy a llevarte a otro lugar también.
A ver, ¿dónde me llevas ahora?
Ahora te llevo a un sitio que es curioso, que se llama, perdona, Arco de Tetra... es que es un... Es
tetra, un trabalenguas.
No, te lo digo. Arco de Tetrapilo de Caparra.
Qué
Caparra,
fíjate.
No es que sea de mi familia ni nada, ¿no? Es un K con acento parra, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, en medio
al Caparra. Qué ricas.
No, sí, pero esto es Caparra solo.
Ya, sin el al.
No, además es un tetrapilo, ¿no? Esto es una cosa, un tetrapilum, que era de la época romana, ¿no? Fíjate que en romano, en latín me sale mejor que en castellano, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues en medio del camino de la Ruta de la Plata, porque sabes que por aquí pasa la Ruta de la Plata, que ya la hemos visto también en Mérida, ¿no?
Sí.
Y en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se encuentra la ciudad romana, esto es una ciudad abandonada, de Caparra. Uh-huh. Que llegó, fíjate, a tener una extensión de casi, que de 15 hectáreas, de casi 14, 15 hectáreas, ¿no?
Yeah.
Pobladas de, bueno, de edificios, entre ellos un anfiteatro, dos grandes templos, un puente sobre el río Ambroz. Uh-huh. Aún en uso están estos puentes, ¿eh?
Fíjate.
O sea, que estamos hablando de un lugar
emblemático, desde luego.
Sí, lo que pasa es que se ha empezado a excavar hace muy poquito y todavía quedan muchas zonas por rescatar, ¿no?
Ya.
Estos son restos de la comarca, ¿no? Lo que queda, ¿no? El único vestigio de esta ciudad romana que, bueno, que sigue en pie, porque ya te digo que están rescatando todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Es el conocido este arco que te he dicho, el tetrapilum, que es un arco muy muy interesante, ¿no? Arco,
yeah.
¿No?
Uh-huh.
Se trata de, bueno, de un arco que es único aquí en España, ¿eh? No hay otro de este estilo, ¿no? Uh-huh. Es un arco que tiene forma cuadriforme. ¿Sabes eso? El arco ese como había de Jano que hay en Roma, enfrente de Santa María la Mayor, donde está la boca de la Verità.
Pues no, es no me acuerdo yo ahora.
Un arco dedicado a Jano, que es así, también parece un cubo, uh-huh. Pues muy parecido, ¿no?
Ya. Yeah.
Digo, decía que es el único de aquí, de este estilo de España, de sus características.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que si lo queremos ver, tenemos que ir aquí, ¿no? Tenemos
bueno,
que
muy bien,
¿no?
Oye, pues es una cosa muy interesante.
Bueno, te digo, se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el foro, que también era donde estaba el foro, uh-huh. Y también las termas públicas, los baños públicos, donde venía aquí la gente en la época romana a bañarse, ¿no?
Ya. Yeah.
Otros monumentos principales había también aquí dentro del recinto, pero este es muy importante. Tiene casi 9 metros de altura este puente, cuatro pilones, por eso es tetrapilum, ¿no?
Claro, claro.
Sillares, bueno, también tiene, son graníticos, son de granito, porque era la piedra que aquí se podía encontrar, ¿no? Uh-huh. Que soportaron tantos, bueno, estos arcos también, de estos arcos romanos, que son, se llaman arco de medio punto, ¿no?
Sí,
que sabes que lleva
sí.
La dovela ahí en medio, que es la que sitúa, porque los romanos trabajaban con muy poco, digamos, ¿cómo se llama? Esta masa que se utiliza para pegar los martillos, el mortero, ¿no?
Sí.
Se utilizaba muy poco y se utilizaba más, es como pasa con el acueducto de Segovia, se está sujetando básicamente con las dovelas que tienen tienen los arcos, ¿no? Y también es cubierto por una bóveda, por eso te decía que es como ese arco que hay en Roma. Que tiene aristas. Y si os apasiona como a mí me pasa la historia romana, no dudéis en venir aquí a visitarlo, porque ya digo que es un sitio único, se está rescatando ahora, se está trabajando con arqueólogos, y la verdad que cuando esto salga todo a la luz va a ser pues una segunda Mérida,
pues seguramente. Sí.
Bueno, y ahora nos vamos
a otro pues
lugar.
Vamos a recordar al
Mérida tiene que estar habitada y esta no está habitada, pero
claro.
Pero puede ser pues como por ejemplo las ruinas que hay en Pompeya, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, ahora nos vamos a otro lugar que es el Puente de Alcántara, que es otro lugar también emblemático de aquí de Cáceres.
Y que le da nombre a un libro maravilloso.
Un libro muy bueno, sí. Ah, bueno, pues a 65 kilómetros de Cáceres nos encontramos esta joya de la ingeniería romana, ¿no?
Exacto, de piedra, el puente de piedra.
Bueno, a comienzos del siglo I, se hizo a comienzos del siglo I, y lo hizo un ingeniero muy famoso romano, que es Cayo Julio Lácer, que ya digo que es muy conocido porque aquí en la península ibérica realizó muchas obras y llevan su firma, ¿no? Y recibió el encargo de construir este vado, ¿no? Para salvar los 214 metros que de aquí del río Tajo, ¿no?
Claro,
entonces, era muy difícil. ¿Cómo lo hacía? Pues construyendo este puente. ¿No? Este puente de Alcántara, ¿no? Es un puente muy interesante, ¿no? Porque el puente daba servicio a la calzada que iba hacia Norba Caeserina, que sabéis que es Cáceres, ¿no? Que
sí.
Lo decimos la otra vez, ¿no? Y bueno, tiene cerca actualmente también es un sitio que termina y bueno, esta calzada, fíjate, iba hacia un lugar que era Coimbrum, que es Coimbra, ¿no? La actual Coimbra, donde está la universidad, ¿no?
En Portugal, claro.
Portugal, ¿no? Y que además es un sitio también importante, por eso por aquí pasaba mucha gente, ¿no?
Claro.
La época romana también es importante, ¿no? Es un sitio muy importante de comunicación para los romanos aquí de la región, ¿no? Está formado por seis majestuosos arcos, impresionante, ¿no? Soportados por cinco pilares, esos pilares que se colocan rectangulares, ¿no? En muchas zonas de aquí de la península que colocaban los romanos, ¿no? Justo en la parte central, ¿no? Destaca también una arcada, ¿no? Una zona muy importante que es un sitio que es importante, te digo, porque lo destaca de otros tipos de puentes que hay aquí en la península ibérica, ¿no? El puente sigue todavía utilizándose, evidentemente, y además es un puente que sigue con tráfico, ¿no? Al tráfico abierto al tráfico rodado, ¿no? Este puente también fue destruido y construido porque la época de los árabes, los cristianos y ya la época incluso de la guerra civil, pues las dos primeras arcadas se destruían para que no pasasen los enemigos, ¿no?
Claro.
y no pudieran tener ese avance hacia otros lugares, como pasaba en la Guerra Mundial, en
claro.
cualquier sitio, ¿no? Y, bueno, bueno, pues este es lo que se destruían esos dos primeros puentes, esos dos primeros arcos, para que no pudieran pasar. Tiene una altura de 57 metros.
Que para la que época era una barbaridad, ¿eh?
Pues una barbaridad pues tan impresionante como el de Toledo, ¿no?
Exacto.
Y alcanza también, pues fíjate, tiene unos 8 metros también de anchura, que es grande, ¿no?
Sí.
Y bueno, y una altitud media sobre el río, que también son esos 8 metros que también podemos ver. Que, bueno, o sea, digo que me parece una obra increíble.
Sí, 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 para la época era una cosa impresionante.
Y, bueno, se sigue utilizando, ¿no? Ya te he dicho que fue destruido varias veces y que ha sido reconstruido también varias veces y que todavía sigue en funcionamiento, ¿no? Ahora nos vamos a ir a otro lugar antes de llegar a Berzocana, que
muy
ya
bien.
Nos queda muy, muy poquito. Ya lo próximo que llegaremos, bueno, pues son las murallas de Galisteo, que es otro lugar impresionante, ¿no? Bueno, pues las murallas son sorprendentes, ¿no? Como te decía, está en la vía también de La Plata, porque muchos monumentos se han conservado por esa vía de La Plata que va de sur a norte en el Camino de Santiago, que también se considera Camino de Santiago, ¿no?
Ya. Yeah.
Se encuentra a orillas del río, del río Jerte, ¿no? Que también da origen a ese valle del Jerte, ¿no?
Uh-huh.
En la provincia aquí de que estamos recorriendo, ¿no? La Galistea está en la muralla, en la época, bueno, en la época importante. Vamos a ver, esta se le dotó también en la época de los musulmanes y también en la época de los cristianos a esta ciudad de esta muralla que, fíjate, tiene 3 metros de espesor, que son muchos, y hasta 11 metros de alto, de altura, ¿no?
Yeah.
Con 4 puentes de acceso, que a mí me parece que es una obra también impresionante, y en su interior, bueno, se despliega un casco urbano dentro de lo que es, aquí hay una ciudad también importante, que destaca por esa arquitectura de mudéjar, ¿no? Que como hay en muchas zonas de aquí de aquí de Extremadura, ¿no? La torre que se tiene aquí de la Picota es el último vestigio, ¿no? de la fortaleza aquí que queda de esta zona, y se puede visitar también y se puede subir también a esta Picota y verla, ¿no? si queremos entrar. Bueno, y ahora ya pues de aquí nos vamos a Berzocana,
que es el muy bien.
Pueblo de
tu madre.
De mi madre. Hemos hecho un recorrido impresionante.
Impresionante
también,
sí.
Bueno, pues te diré que Berzocana se sitúa en las faldas de la Sierra de las Villorcas, que es como donde vamos a ver, las Villorcas es la otra parte de los Ibores. Ibores está Guadalupe, importante, Villorcas es la otra zona que está donde está Cañamero, donde está Logrosán, está también Alía, está Miajas, o sea, Valdecaballeros, hay muchos sitios que son muy importantes, ¿no? Y se asienta sobre una pequeña loma que tiene 728 metros de altura, un poco más que la ciudad de Madrid, que tenemos 675 más o menos, ¿no?
Sí.
Entre dos aguas. Aquí nos vamos a encontrar la garganta de San Juan y un arroyo, el arroyo de las Carretas, que bueno, el nombre tampoco nos dice mucho, pero
pues bueno. Es como se llaman.
Bueno, sin duda la localidad de Berzocana pues tiene sus también tiene sus rincones importantes y tiene una importante historia también dentro de lo que es la zona. Muestra de ello son las pinturas rupestres que se han encontrado aquí en la zona. Se han encontrado en el cancho de es que los nombres son muy curiosos, ¿no? Y me hace mucha gracia, el cancho de la Sábana. Evidentemente tendríamos que preguntar, no he preguntado aquí, ¿no? O en el risquillo de Paulino, ¿no? Fíjate, los nombres por eso son de un señor que se llama Paulino, que tenía allí una zona. Bueno,
ya pues está, eso. Claro. Si es que es.
Las primeras se han encontrado manos, cuestas, como pasa en la zona de esas que se han encontrado en Argentina, esas que tienen 9.000 años de antigüedad, datan de la época del bronce. Uh-huh. Y la segunda son escenas de caza, que es muy parecido al lo que hay en el barranco de Valtorta, en Castellón, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que es muy importante. También aquí se ha encontrado, fíjate qué curioso, se ha encontrado un tesoro de la época de la edad de bronce, que son dos torcas, que son esos collares, ¿no?
Sí.
De bronce, y una copa que están en el Museo Nacional, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Uh-huh. Porque son patrimonio nacional, ¿no?
Claro.
Bueno, bueno, te diré que tras la dominación árabe, el pueblo, bueno, porque tuvo una dominación también bastante larga con los musulmanes, también tuvo una despertar importante, ¿no? Sí. Aquí se encontraron los restos de dos santos que son de Cartagena, San Fulgencio y Santa Florentina, ¿no? Que sus fiestas se celebran en enero y en marzo, ¿no? Uh-huh. O el 16 de enero y el 14 de marzo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene los cristianos también la dominaron. Esto pasó a lo que se llamó la parte dominadora, que era Trujillo y luego Guadalupe. Fue un lugar muy importante para el ganado. Teniendo en cuenta que aquí el ganado estábamos en la época de la mesta, ¿no? Uh-huh. Y aquí también se le dio esta importancia. Por otra parte, tengo que decirte que en una carta que se escribió en 1538 por doña Juana y don Carlos I, que eran el emperador y su madre, que sabes que firmaban todos los títulos, le dieron el título de Villa Berzocana. ¿Mm? Uh-huh. Esto fue el 30 de marzo de 1538. O sea, que estamos hablando de un pueblo que, a pesar de
con historia,
pequeñito, pero tiene su historia, que es muy importante, ¿no? Y bueno, pues el pueblo poco a poco, como pasó en muchas zonas de Cáceres, fue quedando
desértico,
vaciado. Mucha gente se fue a vivir a la capital, sobre todo esas planes que se hicieron en los años 60 de inmigración hacia Madrid o a Barcelona. Y ya digo que el pueblo, pues al final fue quedando.
Por eso tú naciste en Madrid.
Por eso yo nací en Madrid, ¿no? Y también porque mi madre conoció aquí a mi padre, que era madrileño. Yo tengo, por parte de mi padre, 7 generaciones de madrileños mezclados.
Claro, pero si tu madre se hubiera quedado en Berzocana, pues a lo mejor nacido tú.
Pues sí, hubiera sido seguramente de allí, de esa zona. Pero bueno, a ver, el Real Monasterio de Guadalupe fue una de las que protegió también a este lugar. Ahora actualmente pertenece, bueno, es una especie como de pedanía, por decirlo de alguna manera, a Cañamero, que es el pueblo que está más cercano, y estos todos a Logrosán, ¿no? Que es la zona que está más, es más importante, que es cabeza de partido, ¿no? En el siglo XIX, ya te digo, pues esto se fue desertizando, y ya pues llegamos al siglo XX, que nos encontramos que prácticamente lo único que se dedica la gente aquí es el pastoreo. Uh-huh. Y poco más, ¿no? Mi abuelo, sabes que era pastor, mi abuelo, que era el tío Felipe Arrempuja, era pastor aquí del pueblo, bueno, y el hombre.
¿Pero ahí conserváis alguna casa o algo, no?
Teníamos la casa de mi abuelo, de mis abuelos, pero la casa se vendió. Cuando estuve a llevar las cenizas de mi madre, estuvimos viendo la casa, que la casa se ha modernizado. Eran esas casas pequeñas que son las que se dan aquí en Berzocana, son casas de esas de adobe que te he dicho antes, de cuarcita, y también son casas pequeñas, o bien de dos alturas muy chiquititas o pequeñas, ¿no? Hay algunas que son de un poquito medianas, que son las de los señores que tenían más dinerillo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí estaban. Te puedo decir que fuimos allí y la casa, bueno, la tenía una vecina de mis abuelos, que nos conocía, y era, bueno, nos dijo que sí, que podíamos pasar a visitar la casa, la vimos y tal. Bueno, yo la recordaba más grande, evidentemente yo era un niño.
Claro.
Y claro, tú recuerdas los sitios más grandes.
Sí.
Y al lado estaba la casa un poquitín más mediana, un poquitín más grande, que era la casa de Luis Pastor, el cantautor, ¿no?
Sí.
Sus padres eran amigos de mis abuelos, y de hecho mi tía María tiene todavía conexión y contacto con Luis Pastor, ¿no?
Muy bien.
Luego las fiestas patronales que te he dicho, que son interesantes. Berzocana tiene una cosa también muy, muy bonita, que son los vinos. Tiene también una Taona, que es una Taona muy bonita, antigua, pero no solo porque sea bonita, porque aquí se hacen una serie
de panes de bollos, que no veas.
El bollo de las bollas de chicharrones.
Qué ricos.
Se hacen las perronillas, se hacen otro tipo de las flores estas de miel, que también son muy ricas. O sea, otro tipo de bollos que además es que curiosamente se reparten a todos los pueblos de la zona. Y luego tiene unos vinos que no están mal. Yo los he comprado porque pertenecen a lo que se llama Ribera del Guadiana, que lo forman pues Berzocana, espérate que digo, Berzocana, Alía, Valdecaballeros, Guadalupe y no me acuerdo cuál es el otro pueblo. Esos pueblos más o menos en los que te he dicho son los que forman esta denominación de origen, ¿no? Que el vino es un vino, pues bueno, yo compré... lo compré, ya tenía un cañavero, y compré unas esas que venden tres cajas, que son clarete, blanco y tinto, ¿no? Y es un vino, pues, un poco fuerte. Es para comidas...
carne, claro.
Sí, más comidas un poco más fuertes, que tienen, pues... Mira, me recordaba mucho...
Tiene mucho alcohol, tendrá mucha graduación, seguramente.
Sí, me recordaba mucho a esos vinos que hay en... Zamora, esos de Toro, ¿no? Que no sé si los has probado.
Bueno, pero en Toro hay vinos de distintas graduaciones.
Sí,
hay toros
muy buenos. Esos vinos tintos que se utilizan para las comidas, pues muy parecido, ¿no? Pero es bueno, tiene un sabor rico, no tiene un sabor malo, ¿eh? Es un sabor que a mí me pareció muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito.
Bueno.
A mí no hay otra cosa. Bueno. Y poco más te puedo
y ya
contar.
Nos vamos a las comidas porque también se nos está alargando mucho la cosa.
Estamos aquí ya con el... Bueno, tengo que decirte otra cosa primero. Hay una iglesia que es del siglo XVI, que es la iglesia de San Juan Bautista, que si no la gente... Que es aquí donde se conservan, no las reliquias, porque aquí dice... Yo he estado mirando por ahí y hablan de las reliquias. Sí, pero las reliquias como los relicarios y parte de las reliquias de los santos, un hueso o dos, ¿no? Y luego también hay una ermita muy famosa que es también importante, que es la de la Concepción, que es del siglo XII o XIII, que tampoco se sabe con exactitud, que también tiene su historia, ¿no?
Ya, pues nada, antes de finalizar, que vamos a meternos ya de lleno con el apartado gastronómico, vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Culturas y Leyenda en iberoamérica.com.
Bueno, pues ahora nos vamos a ver este tipo de comidas que decía que son buenas, contundentes, pero son comidas... Más bien las que yo voy a mencionar, las tradicionales, ¿eh? No las que te puedas poder encontrar, que también te las puedes encontrar seguramente en algún restaurante, ¿no? Y vamos a ver las migas extremeñas del pastor. Esto se hace con una hogaza de pan que son grandes, ¿eh? Se corta en trocitos y se cuece con la carne que se tenga en ese momento, pues chorizo, panceta, vete a saber lo que se mete ahí, ¿no? Ajo y también especias y, bueno, y esto se sirve.
Y eso es explosivo, vamos.
Eso para una caminata la que hemos dado, pues yo creo que, bueno, pimentón también se pone, ¿no? Que también el pimentón le da ese sabor. Mi abuelo se hacía de lujo, ¿eh? Mi abuelo cuando estábamos ahí en el chozo, las hacía allí y era una pasada, ¿no? Ahora nos vamos, te voy a hablar de otro producto, que es el... Es que los productos son curiosísimos, el nombre, ¿no? Que tienen zorongollo, se llama.
Ah, sí, hombre, sí, los zorongollos, esos son también típicos de Cuenca, ¿eh?
Sí, bueno, hay una cosa que es el zarangollo, que es de Murcia. Pero esto es otra cosa, ¿no?
De Cuenca.
En Cuenca también, lo que pasa es que son de aquí típicos, ¿no? Bueno, pues lo que se trata de un guiso que tiene pimientos asados, es una especie como de ensalada, ¿no? Y además ahora se está colocando, se está haciendo... también se puede poner huevo, cebolla, pan, etcétera, y en algunas ahora también se hace con en algunos sitios un poquitín más especializados con bacalao, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver la caldereta de cordero, que bueno, aunque la gente la come en muchos lugares, la caldereta de cordero tengo que decir que es típica de Extremadura y se empezó a hacer en Extremadura, ¿no? Y además aquí se hace con unas hierbas aromáticas que, bueno, que quitan el sentido, por eso son vinos tan tan potentes que, ¿no? Y ahora vamos a ver otro plato que se llama ajo de la calabaza, ¿no?
Mira, eso no lo conozco.
Bueno, esto lleva unos ingredientes, son ingredientes de la huerta, es una especie de menestra, menestrin, ¿no? Que se dice en italiano. Y hoy también se puede añadir, pues, un bacalao, que mucha gente también lo añade en Semana Santa y demás, ¿no? Que es la época donde también se puede
comer. Claro, no comer carne.
Claro. Luego también tenemos la torta de Barros y la torta de la Serena. La torta del Casar también es una derivación. Bueno, es un queso que te dije antes, de leche cruda, de por eso a ti no, a lo mejor no te gustaba.
No,
tanto.
A mí la torta del Casar no me gusta nada.
Al que se añade, bueno, pues flores de cardo, en el caso de la torta de la Serena, cardo seco, ¿no?
Yeah.
Y hierbas, bueno, pues en el cuajo, ¿no? Se sitúan y por eso tiene ese aspecto cremoso, que va siendo muy líquido, luego va siendo más cremoso, y es el que se va untando. Porque además aquí de Extremadura tiene una cosa curiosa, que es un pueblo de untar, de mojar, ¿no? Como pasa, ¿no? Es una tierra en la que la gente se tiene que alimentar mucho, ¿no? Ahora es otro de los sitios, que es otra de las cosas, que se llama el condongo, ¿no? Bueno, pues... esto es un plato que a mí me encanta, ¿no?
¿Sí?
Es un plato tradicional, mi madre lo hacía mucho, ¿no? Es una especie de sopa que se puede hacer caliente o fría, ¿no? Lleva, es muy sencilla, lleva agua, pan, aceite, ajo y también tomate, ¿no? Y se puede, digo, caliente, el pan este del otro día, se corta en trocitos y se hace,
para,
¿no?,
aprovechar,
Sí, ya digo, se puede tomar frío, también se puede tomar caliente, dependiendo de la época del año, ¿no? Luego arroz con patatas y bacalao, que también es típico de aquí, de esta zona, aunque se puede comer en otros lugares, ¿no? Que también es muy especial también en la época de Semana Santa. Y luego la chanfaina. La chanfaina es un plato tradicional también de aquí, de Pastores. Y fíjate, este plato se elabora con, a ti no te va a gustar tampoco mucho, porque se parece mucho al haggis ese de...
¡Ay, eso es horroroso!
Con partes desechadas del cordero, ¿no?
Aquí se,
porque claro, los señores, ¿tú te acuerdas que en esa época los señores dejaban, hacían el cordero, se comía la parte buena y lo demás se lo daban para los siervos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues aquí se hacía con hígados, con tripas, con riñón, también con el corazón, etcétera, ¿no? Ahora actualmente ya se hace con otras partes, ¿no? Hay que decirte que ahora ya la receta es... Fíjate hasta qué punto es importante esta receta, que se ha convertido en un plato nacional y tiene su propia fiesta, ¿no? Tiene su fiesta, que se hace, bueno, se llama la fiesta de la chanfaina, y se celebra en un lugar que se llama Fuente de Cantos, en Badajoz. Es un sitio muy curioso. Y luego podríamos terminar con esos bollas de chicharrón que te he dicho, que
ay,
son
qué
unas
ricas.
Bollas que, por cierto, se pueden comer a lo largo de todo el año, porque se hacen con los chicharrones.
Bueno, ¿y dónde me dejas la morcilla patatera? Está buenísima.
Eso voy ahora cuando te cuento. Luego está la morcilla esta que tú me dices, patatera, que es muy, muy rica. Luego tendríamos también las cerezas, que ya las hemos mencionado, el queso, el jamón, pero también las perrunillas estas que te he dicho, que son como mantecadillas, ¿no?
Claro.
Hay en algunos sitios que se le echan unas gotitas de anís, para darle un poquito más de sabor.
Y ya, como colofón, el jamón ibérico de hace...
El jamón de bellota, que es...
De bellota, que sería para quitar el sentido.
Bueno, creo que hemos hecho un recorrido increíble, ¿eh?
Ya te digo.
Creo que estos dos programas son para recorrerte la zona. Yo lo recomiendo, ¿verdad? Es un momento en el que desconectas. Y luego, además, fíjate, yo creo que Extremadura, con esos planes que hizo Ibarra... se ha rehabilitado mucho. Aquí en Berzocana, donde hemos estado, donde estamos ya al último lugar, se han puesto, fíjate, eso tenía la Taona esta, que ahora se ha hecho famosa, pero ahora hay cafeterías, hay una especie como de... hay casas rurales, hay una especie de hotelillo de estos rurales también, con 6 u 8 habitaciones, que se llaman Longores. Tienes también, pues, bares, cafeterías en la plaza, de vez en cuando, como Luis Pastores de ahí, su cuñado es Pedro Guerra, ¿te acuerdas? El cantautor.
Sí.
Pues a veces van allí, cantan allí para la gente del pueblo. Es un pueblo pequeño, tiene 400 y pico habitantes.
Bueno, pero...
Pero en el verano llega a unos 2000 y algo, ¿no? Porque hay gente que tiene casa allí en el pueblo, ¿no? Y bueno, creo que esto nos hace, bueno, una idea más o menos amplia de lo que es Cáceres y Badajoz, que a los que hemos dedicado también un tiempecillo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes, como siempre, que pueden escribirnos si lo desean, pues para contarnos qué les ha parecido todo este recorrido que Juan Carlos nos ha ido explicando con bastante detalle para la cantidad de sitios que hemos tenido que visitar. Y también
bueno,
para que
dime. Permíteme una cosita, solo una cosita también para la gente que le guste la ver. Aquí hay una forma de hablar que es el castúo, ¿no?
Sí.
Y nos olvidamos de un pueblo que no visitamos, pero que bueno, de Guareña, que está al lado de Zafra.
Claro, está Luis.
Y de ahí está la casa museo de Luis Chamizo.
Luis Chamizo, claro.
Que la gente puede ir a visitarlo y puede leer sus obras, ¿no? El Miajón de los Castúos. Pero luego también hay aquí autores como Gabriel y Galán y otros autores que también han surgido de aquí de Extremadura, pues. Mira, desde Espronceda.
Espronceda, que sin embargo, que ese no lo quieren mucho, ¿eh?
Ahí. No, pero porque él no se consideraba lo mismo, mira, lo mismo que pasa con... es que son esos escritores que se marchan del pueblo, como Carolina Coronado, se marchan del pueblo y ya no son de allí.
No, pero a Carolina sí que la quieren mucho, pero, tienen una avenida y todo en su nombre.
Pero porque es distinto, pero pues Espronceda, Carolina Coronado... Luego, pues, son esos escritores como pasa con Galdós, ¿no? Galdós era canario, pero bueno, joder, aquí donde se le considera importante es más Madrid, ¿no?
Incluso, claro.
Incluso él dejó de utilizar ese habla canaria porque le consideraban como un palurdo aquí en Madrid y intentó parecerse más a los madrileños, ¿no?
Claro.
De hecho, todas las crónicas de Madrid en sus novelas están ahí escritas y las crónicas de España también. Y es un personaje que salió de ahí, bueno, como Gertrude y Gómez de Avellaneda.
Esa de Cuba. Pero se viene a Sevilla.
Era cubana, pero española, porque Cuba entonces pertenecía a España, como pasó con mi abuela. Mi abuela paterna era de Cuba, se vinieron antes de 1898 aquí a España, y era española, o sea, porque Cuba era una provincia española, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno, eso es lo que digo, que recomendar estas obras, que también ahora que bueno que estamos visitando esta región de España, pues se pueden leer y sobre todo recordar, ¿no?
Claro, pues sí. Pues nada, vamos a darles esos medios que decíamos que tienen para que se puedan poner en contacto con nosotros, que por un lado es el correo, que es postales@eiberoamerica.com. Y por otra parte está el Twitter eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues una vez más les agradecemos la atención que nos prestan todas las semanas sin falta. Y ya decirles que la semana próxima nos trasladamos a otro lugar, pero que no vamos a decir dónde, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, no, pero la gente ya lo puede intuir, ¿no? Estamos cerca de Castilla-León, pues, hombre, o eso, o nos vamos hacia Portugal, pues.
Bueno, o podemos dar un salto por ahí en avión y bueno, a saber dónde.
Sí, pues podemos irnos a ver Dinamarca.
Claro, no vamos a decir dónde. Vamos a dejarlo en incógnita.
Pero bueno, si estamos por España, seguro que nos va a gustar, como hemos estado recorriendo esta zona también de Cáceres, porque vamos a ver zonas, o sea, yo todos los lugares que voy siempre voy para y encuentro siempre cosas muy bonitas.
Claro.
Pero a mí me gustan todos los sitios donde voy. Siempre uno tiene que ir con el espíritu de que va a conocer cosas nuevas y verlo como algo muy interesante.
Es que por feo que sea un lugar, siempre hay cosas bonitas. Y siempre se aprende de la cultura del sitio.
Y que además os diré una cosa, que a veces las cosas que menos se visitan son las más auténticas.
Totalmente.
Porque no están tan visitadas y tan manoseadas como esas visitas que en las que nos encontramos guiris por todos los lados, ¿no?
Sí, nosotros cuando fuimos, por ejemplo, un año, una de las veces que hemos estado en Argentina, que estuvimos en Neuquén, pues personas que conocíamos nosotros nos dejaron ir al parque este, no sé qué tronador, que no me acuerdo bien el nombre, que eso no, por lo general no lo ponen en ningún sitio y es maravilloso y bueno, apoteósico, ¿no?
Mira, yo cuando estuve en Dinamarca, que también iremos a Dinamarca, con mi amiga Joaquina nos llevó allí donde vive ella, que es Hillegol, que está cerca, muy cerca de Helsingør, que es donde se encuentra el famoso castillo este de donde se basó Shakespeare para crear Hamlet. Y ahí en ahí donde se casó Joaquín, el rey actual de, bueno, vimos el se casó en invierno, fíjate, y la gente iba como en carroza de esas tiradas por trineos, ¿no? Era muy curioso, pusieron allí antorchas, nos enseñó el castillo, nos enseñó la zona, y es poco visitado ese sitio.
Claro,
y
claro.
Luego tiene un puente, además, Gilegol, que comunica ese puentecito, pasas andando y ya estás en Malbor, en Suecia.
En Suecia, claro.
Uh-huh. O sea que a mí me gustó mucho esa zona también, y son zonas que dices, joder, ¿qué me voy a encontrar aquí? Pues te encuentras siempre algo interesante.
Claro, efectivamente, pues sí. Pues, bueno, pues nada, ya simplemente emplazarles para que regresen la semana próxima a iberoamerica.com, y nosotros, pues como siempre, con mucho gusto, les tendremos preparado una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.